El tema de hoy lleva por título El malestar de la sociedad industrial. Un tema que ha sido objeto de una amplia. Esto también forma parte del ritual. Que ha sido objeto de una amplia bibliografía en la crítica cultural. Todas las reflexiones de los días precedentes nos conducen a el umbral de una pregunta decisiva que tenemos que transponer hoy. La pregunta se podría formular así: ¿cuál es el conflicto cultural específico de nuestra sociedad industrial? ¿Dónde radica el malestar de nuestra cultura? Dicho en términos freudianos. O bien, ¿en qué medida la libertad se encuentra trabada, impedida y hasta amenazada en las instituciones que condicionan su ejercicio en la sociedad industrial? La respuesta a estas preguntas, que son una sola pregunta, nos exige situarnos en el punto de vista de la sociedad industrial como forma de vida. Es decir, no como idea directriz en la terminología de Oriu, no en el sistema de su imagen del mundo o de sus valoraciones, cosa que dejo para la sesión del jueves, dedicada a la crisis de la razón occidental, sino en tanto que forma de vida, es decir, en la relación vivida del ciudadano con las instituciones que ha generado esta sociedad industrial. En primer lugar, deberíamos preguntarnos en qué consiste el carácter funcional de nuestra sociedad industrial. O en otros términos, en qué consiste la industrialización. Valga esto tan solo como pórtico para las reflexiones posteriores. Podríamos, en una primera aproximación, decir que la industrialización es un proceso de producción masiva y automatizada de bienes. No solo de bienes, sino también de servicios, que cada vez se reclaman como más necesarios para el ciudadano de hoy, e incluso de necesidades, porque, como dije en la primera sesión, la gratificación de una necesidad genera una nueva dinámica en la necesidad. Incluso la lógica del desarrollo absoluto inherente a la industrialización exige que se estén produciendo de continuo masivamente necesidades para poder de esta manera proceder a la generación de nuevos recursos o de nuevas satisfacciones. Aunque esto podría valer como una primera aproximación a lo que sea la industrialización, la producción masiva y por medios automáticos de bienes y servicios. Pero no basta esto, porque con esta idea podríamos inducirnos error y suponer que la industrialización es un caso de macro magnitud de la técnica clásica, de que de alguna manera la técnica y la necesidad técnica que ha sido resuelta en cualquier civilización conocida ha adquirido en la nuestra pues un volumen especial. Y no se trata simplemente del aumento cuantitativo de la capacidad técnica o productiva del hombre, sino que hay realmente un cambio de cualidad en lo que estamos llamando el proceso de industrialización. Este cambio de cualidad se puede definir como la emergencia de un poder radical de transformación. La industria puede hoy realmente transformar la realidad, y no solo la realidad que nos circunda, sino la propia realidad del hombre. Quizás sea esto el aspecto más característico y yo diría incluso que más aterrador del proceso industrial de hoy. De manera que cualquier analogía que se quiera hacer con otras formas de desarrollo tecnológico de la humanidad es absolutamente inadecuada. por trazar mínimamente las diferencias, piensen ustedes que la técnica clásica, la técnica no solamente artesanal, sino hasta la técnica de la primera revolución industrial, del maquinismo, servía como mediación del hombre con la naturaleza. Le permitía al hombre dominar la naturaleza, reformar, reelaborar la propia naturaleza, pero en el fondo no había desplazado o suplantado la relación del hombre con la naturaleza. En cierto sentido, podría decirse que la técnica clásica imitaba la naturaleza, trataba de suplir ciertos procesos naturales o de completar ciertos procesos naturales. El primer gran teórico de la técnica, que yo creo que es Aristóteles en la física, ya insistía en este aspecto del carácter de mímesis, en tanto que la técnica se encarga de llevar a culminación determinados procesos naturales en beneficio del hombre. Un ejemplo muy característico de esto puede ser la técnica médica de Galeno, donde no se trata de suministrar fármacos, sino simplemente de crear estímulos que ayuden a la naturaleza a recuperar su propia vida, su propio poder de sanar. Y esa técnica, e insisto, podría extenderse hasta el maquinismo, era una prolongación, como se ha dicho por muchos pensadores, una prolongación inorgánica de la propia organicidad del hombre. De tal manera que nuestro cuerpo, en el sentido que ya lo dijo Marx, nuestro cuerpo se potencia y se amplifica orgánicamente en los artefactos de la técnica. Pero hay una última referencia, no solamente a la naturaleza con la que nos relacionamos, sino también a la corporalidad humana. Y sin embargo, es esto lo que se ha perdido totalmente en la técnica industrial, del proceso que llamamos la industrialización. Porque ahora se pretende suplantar a la naturaleza y se pretende objetivar las mismas funciones superiores del hombre. Es decir, la técnica ya no puede ser entendida como una prolongación de nuestra capacidad orgánica, sino como una duplicación de aquellos órganos o funciones orgánicas que tienen una función de dirección o de control, por ejemplo, en la cibernética. De manera que esto ya marca un umbral característico de que estamos ante un fenómeno excepcional y de una significación transformadora radicalmente de nuestras condiciones de existencia. Podríamos decir que la técnica es una forma autónoma de comportamiento de lo que se llama el sistema o el complejo de ciencia técnica, y esta forma autónoma de comportamiento no está interesada tanto en gratificar las necesidades, sino como en producir el mismo orden de la naturaleza, en producir, en reproducir, sin darle a esta palabra un sentido mimético, en reproducir artificialmente el mismo orden de la naturaleza. Cuando digo que se trata de una función autónoma, quiero decir que, de alguna manera, la técnica genera una legalidad y una lógica que trasciende al propio usuario. La herramienta impone implacablemente sus condiciones de uso, de manera que lo que nace como un medio para alcanzar determinadas finalidades acaba convirtiéndose en un fin en sí mismo. A tal punto que envuelve al hombre en su propio centro de gravedad. De tal manera que, paradójicamente, acaba siendo el hombre el apéndice mismo que necesita la forma técnica para ulteriores progresos y desarrollos de su capacidad o de su rentabilidad. Y este fenómeno, que llamo función autónoma del comportamiento técnico, va a tener consecuencias, evidentemente, trascendentes para el tema que nos planteamos, la libertad en la era técnica. En segundo lugar, hablaba del complejo o del sistema científico-técnico, porque la técnica es ciencia, o porque la ciencia es técnica, es decir, porque no podemos separar estas dos magnitudes. La ciencia ya nació, como recuerdan ustedes, en contextos laborales y la ciencia ha sido también fundamentalmente una práctica encaminada a intervenir en la naturaleza, a experimentar y provocar determinados fenómenos en la naturaleza, a obligar a la naturaleza a comportarse dentro del modelo de nuestra investigación. Por consiguiente, no se trata de que apliquemos mejor un mayor volumen de conocimiento, sino que nuestro propio conocimiento se está realizando en la construcción de la técnica. En este sentido, la afirmación kantiana de que el hombre conoce cuando construye y en la medida que construye es quizás la expresión más clara de lo que es el comportamiento técnico. Esto es lo que esta modificación radical de nuestra imagen de la realidad en el comportamiento científico-técnico, en la fórmula o en la forma científico-técnica, es lo que ha llamado Heidegger, en una de las más profundas reflexiones sobre la técnica, ha llamado Das Gestell. Una palabra difícil de traducir y que yo propongo que se traduzca por componenda o compostura. Compostura es un término donde ven ustedes que está al mismo tiempo que el radical del artificio, compostura, también el de una cierta burla. Pero prefiero componenda, componenda. ¿Qué quiere decir esto? Componenda sería el conjunto de todas las acciones que tienen que ver con el poner, con la posición de la realidad por parte del sujeto humano. Por consiguiente, en esta componenda, en la Gestell heideggeriana, pues habría que incluir las funciones de proponer, de anteponer o representar, de deponer determinada resistencia, de disponer de determinados medios, de componer, etcétera, etcétera. En definitiva, como ven ustedes, todas las funciones del poner son funciones de dominación. Y de ahí que en el jueves veamos que el proyecto que sustenta a la acción técnica es el proyecto de un logos dominador, del logos de la dominación. Vista a la luz de esta nueva concepción de lo real, como la componenda, diríamos que en el comportamiento técnico la realidad es o bien disposición para esta componenda, materia prima, existencia bruta para esta componenda, Bestand, o bien objeto, producto de esta componenda, Gegenstand, en la terminología alemana, que utiliza Heidegger en este sentido. De manera que la técnica se convierte en un comportamiento tan radicalmente nuevo que genera una época, la caracterización de una época dentro de toda la historia cultural de la humanidad. Esto quiere decir que en esta componenda se llevan a cabo dos operaciones fundamentales, la operación de la construcción y una segunda operación que vamos a llamar la reflexión. La operación de la construcción tomada ahora en un sentido fuerte, porque, insisto, otras técnicas lograban investir la realidad previa de ciertos valores de uso, o lograban modificar, reelaborar la realidad natural para adecuarla a ciertas necesidades, mientras que lo propio de la técnica es que construye una nueva realidad, naturalmente con datos precedentes, pero es capaz de construir, de modificar una nueva realidad o de reproducir artificialmente los fenómenos naturales. Es decir, que la construcción tiene el sentido fuerte de una generación, de una generación. La técnica genera, y genera modelos y procesos tan pasmosamente bien equilibrados y eficaces que pueden competir con los que podemos llamar modelos naturales. Y aunque esto sea a remontarse un poco lejos, las reglas de esta construcción nos las dio un filósofo que pudiera pasar por el filósofo de la técnica, Bacon lo fue, Descartes también, Kant, el filósofo Descartes, cuando hablaba del el análisis y la síntesis. Es decir, la técnica permite un descuartizamiento analítico de cualquier realidad en sus elementos últimos para encontrar la ley en la que se combina. Y de este modo se puede reproducir de nuevo la combinación. De ahí que todo producto sea un producto sintético. Cuando hablamos de los productos sintéticos artificiales, estamos diciendo más de lo que imaginamos. Estamos diciendo, en el fondo, que ese producto se ha generado en virtud de una nueva síntesis o generación basada en la combinatoria que preside la propia legalidad natural. Y construimos el mundo. Y construimos el mundo en una dimensión que ya anticipó Kant y Hegel, incluso Fichte en alguna medida puede valer como filósofo de la técnica, pero que ya anticipó, que vislumbró, pero cuyo alcance apenas si se dieron cuenta. Construimos el mundo hasta el punto de que la realidad que nos rodea es enteramente una realidad técnica, una realidad artificial, o casi enteramente. Desde microclimas preparados, hábitats, vestidos, alimentación, etcétera, etcétera, realmente se ha llegado a tal constructividad del mundo que apenas sí nos quedan resquicios para adivinar a través del compacto mundo técnico el otro mundo, el mundo de la naturaleza. Un mundo en el que siempre fue el hombre un extraño, un extrañado, y que ahora ha llegado ya a dimensiones de un desarraigo ontológico fundamental. Y la construcción en el sentido fuerte que estoy utilizando como generación de procesos, alcanza el propio hombre. Y decía al principio que este era quizás lo más sorprendente y amenazador de nuestra potencia técnica. El hecho de que la intervención en los propios procesos humanos, sean de carácter individual o social, etc., ha llegado a controlar exhaustivamente estos procesos. Piensen ustedes en las técnicas modernas de modificación de la conducta, o de los trasplantes de órganos, o de la ingeniería genética, o de la transexualización, o del tratamiento hormonal, o de etcétera, etcétera. Es decir, la cantidad de técnicas de modificación profunda y de construcción total del propio sujeto humano. De tal manera que, por vez primera, el hombre no solamente está vaciado, autoobjetivado, en la reconstrucción artificial de lenguajes simbólicos, de cálculos, etcétera, etcétera, sino que también ha llegado a la mayor autogestión y administración de su propio ser orgánico. Decía que la otra cara de la construcción técnica tiene que ver con la reflexión. Y tiene que ser así si damos cuenta que el sujeto que está a la base de esta revolución tecnológica es un sujeto esencialmente activo. Y por consiguiente, un sujeto demiúrgico, que no solo construye y se construye a sí mismo al construir lo real, sino que está de continuo reflexionando sobre el propio proceso de su construcción o de la construcción. Y esta reflexión salta a la vista si ustedes tienen en cuenta de que cualquier obra técnica, al ser interiorizada por el hombre en las condiciones de su ejercicio, altera y alumbra nuevas posibilidades. Es decir, que de alguna manera hay una tarea infinita en la actividad técnica, porque cualquier artefacto, tan pronto como se internaliza en su ejercicio, crea condiciones de superación o de trascendimiento. Y eso explica que, de alguna manera, en la técnica estemos siempre, o en la industrialización estemos siempre, en una revolución permanente. Es decir, no hay posibilidad de frenar la lógica de este dinamismo, ¿no?, que consiste en que cada artefacto es la fuente de nuevas posibilidades. De tal manera que podemos decir que el hombre, en el poder técnico industrial, ha llegado a tener las condiciones de posibilidad de cualquier existencia. De cualquier existencia natural, es decir, incluso las condiciones de posibilidad más adecuadas de él mismo como ser orgánico. Ahora, naturalmente, esto genera problemas muy graves y muy complejos. Porque es verdad que en el comportamiento técnico existe esta dimensión de reflexibilidad permanente, pero a unos costos muy graves, como ha señalado Chelsky, y es que no puede haber ningún plan global para concebir el marco total de este desarrollo. Es decir, la dinámica del desarrollo y las posibilidades que generan son tan sorprendentes que no cabe concebir, no hablo de imaginar, sino concebir un plan totalizador del propio proceso técnico. De manera que nos preguntamos a dónde nos lleva la técnica, o qué se juega, o cuál es el último marco de referencia, no tenemos respuestas, precisamente porque no podemos dominar el propio dinamismo que genera la máquina. De modo que vaya esto unido a la reflexión, es decir, que la capacidad de la reflexión como tarea infinita lo que hace es surgir la posibilidad de un mundo sin marco, de un mundo sin marco. Claro, evidentemente esto le da al mundo un carácter abierto, pero un carácter abierto muy sorprendente. En tanto que el hombre con la técnica moderna construye el objetivo, diríamos que ha superado el orden objetivo que el pensamiento clásico, teológico, metafísico describía de la realidad. Por eso no es nada sorprendente que con el avance del poder técnico del hombre, con el avance de lo que ha llamado Gehlen el Übermensch, el superhombre técnico, caiga la idea de Dios, es decir, caiga la representación del máximo poder de la objetividad, tal como se pensaba en el pensamiento clásico. Pero este mundo es un mundo sin fondo, y por consiguiente este es un mundo en el cual no tenemos ninguna referencia orientadora. Esto quizás es lo más pavoroso de toda esta experiencia del poder tecnológico. Bien, y dicho esto, en un segundo punto me propongo que hagamos algunas consideraciones sobre las consecuencias que se derivan para la libertad en el régimen de la sociedad industrial, en el régimen institucional específico. Luego lo vamos a hacer en dos instituciones, la del Estado y la educación, pero en general en el régimen institucional específico de la sociedad industrial. Voy a señalar tres. Una, quizás la más importante, porque está en conexión con lo que acabo de decir, este carácter sin fondo que cobra el mundo como marco último de la acción del hombre. Una es lo que ha llamado Gehlen, autor que vengo citando, como ven ustedes ampliamente en este ciclo, lo que ha llamado una experiencia de segunda mano. Mientras la técnica se mantuvo en otros límites y no, el hombre no perdía a través de la técnica una última relación con su propia naturalidad y con la naturaleza, la experiencia que el hombre tenía era de primera mano. Es decir, de alguna manera era una experiencia de lo conocido por familiaridad, en trato directo con las cosas y con los hombres, en procesos de comunicación viviente, etcétera, etcétera. A través del ejercicio de su propia actividad. Todo esto que en un sentido amplio llamamos experiencia. De modo que había una experiencia directa, pregnante, y esa experiencia le permitía al hombre una orientación muy personal y a la vez una globalización de lo real. Pero eso se ha perdido. Eso se ha perdido porque el flujo mismo de los acontecimientos, la complejidad de la trama, de los sucesos que origina la propia aplicación tecnológica, la sobrecarga de información que estamos recibiendo a través de tantos sistemas simbólicos, la distancia de los contextos en que se producen los hechos, porque conocemos hechos, pero no los contextos que nos pueden dar la clave de su sentido, etc., hacen que el hombre tenga de lo que le circunda una experiencia de segunda mano. Es decir, una experiencia en la que no puede establecer pautas personales de orientación, sino que en todo caso tiene una confusa noticia mediatizada por el propio uso e intencionalidad de la información. O dicho de otra manera, en una relación más de tú a tú con la realidad, es el hecho el que nos habla. Ahora, sin embargo, es la noticia del hecho la que nos habla. La noticia es más eficaz que el hecho. Se persigue más la noticia que la realidad misma, porque se cree que hay una efectividad, es decir, hay una capacidad de producir determinados efectos en la noticia y en la forma de dar y suministrar noticia que en el hecho. Y como evidentemente la multiplicidad y complejidad de los hechos nos impide un trato directo con ellos, entonces tenemos una experiencia de segunda mano ya filtrada o manipulada, o como ustedes quieran llamarlo, por los más media. Esto va a ser muy decisivo, porque nunca ha estado el hombre mejor informado y, sin embargo, nunca ha tenido más caos en su propia información. No solo ya porque las noticias se entrecruzan y las versiones de la noticia, etcétera, sino, insisto, por esa misma complejidad para discernir la trama objetiva de los en este flujo de acontecimientos. Entonces, esta experiencia de segunda mano, pido también en este caso a Gehlen, ha surgido lo que él llama una moral de segunda mano. Una moral donde las respuestas no están fundadas en una convicción personal, reflexiva, sino que de algún modo están inducidas por el efecto o el eco que tienen esas noticias en nuestra sensibilidad. Por consiguiente, es la moral de reacciones sentimentales calculadas o inducidas. Aparte, que se ha dicho que una información de lo cruel y de la miseria que se experimenta en el mundo llega a enervar la propia sensibilidad y, por consiguiente, a bajar los niveles de nuestra reacción, y nos habituamos a esa tasa de atrocidades y de miserias que nos lanzan a diario los periódicos o la televisión. Aparte de que eso sería una consideración complementaria en este tema, pero la que yo me estoy refiriendo es otra. Es que las noticias me presentan o me manifiestan la unidad del destino humano. La unidad del destino humano al nivel de nuestras necesidades básicas en las que somos interdependientes. Cuando vemos pues las calamidades del hambre pues en Etiopía, etcétera, etcétera, o cualquier otro de los panoramas de la desolación universal. Las noticias nos pueden dar una vivencia muy directa por el mismo carácter que tiene la noticia de lenguaje directo, tal como Mark Lujan ya estudió en la televisión, una noticia muy directa de la unidad del destino humano, no ya como unidad racional, sino sobre todo como unidad de necesidades, por la misma interdependencia. Y sin embargo, el hombre no se sabe responsable de respuestas personales y eficaces para contribuir a remediar ese destino. Esta es la terrible sensación de impotencia que tenemos cuando nos enfrentamos con alguna de estas calamidades. Que no encontramos medios por donde canalizar una respuesta responsable. Y por consiguiente nos quedamos en el plano de la vivencia de esa revelación de una figura nueva del destino humano y a la vez de respuestas puramente emotivas o respuestas inducidas a ese mismo destino. Porque tenemos la impresión de que hay como una fatal necesidad, como una ananque, que hace que las respuestas tengan otra fuente de determinación, que no es la convicción personal, sino la propia legalidad del sistema, donde esperamos que a lo mejor el sistema se deshaga de determinados excedentes para mandarlos a Etiopía, o pensamos que al sistema le interese de alguna manera integrar alguna forma de revuelta política mediante ciertos gestos, etcétera, pero no esperamos que la respuesta brote autónomamente de nuestra responsabilidad, sino de los intereses del funcionamiento del sistema. Naturalmente, eso produce un empobrecimiento de la conciencia moral y una moral, como dice Gehle muy acertadamente, inducida o de segunda mano. Esto va unido, pues, a lo que podríamos llamar el carácter mismo impersonal, anónimo que tienen las respuestas. Es decir, es tal la complejidad en la que tiene que moverse el hombre que suponemos que la mejor respuesta transciende al grado de información de que disponemos. Tiene que ser esa mejor respuesta determinada mediante procesos tecnológicos muy finos, mediante una formalización exhaustiva de la propia situación, mediante un cálculo finísimo de todos los intereses en juego, y por consiguiente, en algún lugar, no sabemos dónde, hay una mega máquina que determina la respuesta. Pero en definitiva, las respuestas mismas nos han trascendido. Y este es otro de los caracteres más, espantosos, terribles en el sentido etimológico de la expresión, el universo que hemos construido en nuestras instituciones técnicas. Hay un difuso eudemonismo social, hay una difusa filantropía, hay una extensión de nuestra simpatía a situaciones de miseria humana, pero no encontramos los modos de fundamentar una convicción reflexiva y una acción coherente con respecto a esas experiencias. Evidentemente, podíamos manejar otros elementos que nos hagan ver cómo esta experiencia y moral de segunda mano no solo produce un deterioro de la conciencia y el ejercicio de la libertad, sino que en otras condiciones atentan directamente contra la misma libertad. Porque es innegable que en una primera vista sobre el tema, la potencia tecnológica de nuestra civilización ha creado condiciones positivas para la libertad. Eso es innegable. Y ese es un capítulo que tanto se ha magnificado y que tiene tantos cantores entusiastas que yo casi me lo ahorro. Que el hombre domina la naturaleza, que controla sus propios procesos, que regula la natalidad, que prevé catástrofes, que se anticipa en su previsión a cualquier sorpresa, cosa ya más dudable, porque realmente nunca como hoy tenemos más sorprendente e indeterminado el futuro. Pero en fin, todo este tipo de cantos a la técnica, la coordinación de las acciones universales, la vivencia de etcétera, etcétera, de una historia universal unánime, la racionalidad metódica de nuestras acciones, o por lo menos de las acciones que se emprenden desde la institución, no tanto de las personales. Todo esto pues se ha dicho y por consiguiente no es el caso aquí volver a reiterar estas alabanzas. Ni me interesa, desde la óptica en que yo estoy planteando este ciclo, más bien los aspectos negativos, los aspectos del conflicto. Por consiguiente, allí donde la libertad o está trabada o está amenazada. Y hablo de la libertad por no referirme ahora pues al desarraigo con respecto a la naturaleza, a la pérdida de los ritmos naturales de nuestra vida, etcétera, etcétera, que también sería otro orden de consideraciones muy importante. Por ejemplo, vamos a tomar dos ejemplos que eh, me ha suministrado la lectura de las obras de Iván Illich. Como saben ustedes, uno de los reformadores sociales de hoy. Y una de las personas que está ofreciendo una alternativa muy utópica y muy difícilmente formulable, que es lo que él llama la sociedad de la convivencialidad. Y por consiguiente, la limitación del alcance de la técnica, etcétera, etcétera. Bueno, y una serie de cosas más que quizás que no son del caso. Pero Iván Illich, entre varios de los síntomas indicadores del conflicto de la libertad, elige dos. Uno es la pérdida de la autonomía básica de la libertad por la dependencia con respecto a los productos. Es decir, la dependencia con que caracterizamos la conducta de la drogadicción es realmente la caracterización más adecuada de lo que podemos llamar la tecnoadicción, es decir, el fetichismo del comportamiento tecnológico. Evidentemente, el desarrollo tecnológico, cada vez por la propia lógica de lo que es la gran herramienta, va concentrando poder. Las mayores inversiones en las empresas tecnológicas en investigación hacen que la pequeña empresa y la técnica de la herramienta media se vaya perdiendo. Y por consiguiente se esté imponiendo con las multinacionales pues también la mega técnica o la mega máquina, por utilizar la expresión de Iván Illich. Ahora bien, siempre que hay una concentración de poder resulta un monopolio. Y el monopolio es el control exclusivo de un producto o de una marca o de un método que tiene que ver con nuestras necesidades. Pero a la vez, como el hombre sujeto a necesidades se ha acostumbrado no a valerse por sí mismo y a emprender el tipo de estrategias que le podrían permitir subsistir en una época de crisis, sino a depender del producto, a depender de los productos, piensen ustedes lo vitalmente necesaria que nos resulta una aspirina en una jaqueca insoportable, cuando otras veces pues a lo mejor se curaba con un paseo, con una al aire libre, con una distracción. Pues como el hombre se ha acostumbrado a la dependencia del producto, que a su vez está exclusivamente controlado por los monopolios tecnológicos, quiere decirse que se tiene con la industrialización la llave para domesticar y controlar nuestro propio condicionamiento. Es decir, el hombre en grandes campos ha perdido a comportarse y valerse por sí mismo. Curiosamente, esta revolución específica del mundo moderno, que comenzó por un sujeto que pensaba y actuaba por sí mismo, tal como encontramos en ciertas declaraciones programática de Descartes en el discurso del método, acaba siendo un sujeto al que la misma capacidad de la respuesta anónima de la técnica ha privado de su propia autonomía, de su propia autonomía en su actividad. Porque siguiente hay una pérdida progresiva de nuestra capacidad de respuesta en todos los sentidos. Naturalmente que lo compensamos porque nos creemos especialistas, pero a la vez nos creemos especialistas en algún sentido entrando en una complejísima división del trabajo en el que tampoco alcanzamos a ver la significación misma de nuestro trabajo como tales especialistas. Con lo cual, en todos los campos en que se puede analizar el fenómeno hay un retroceso de la autonomía, que era uno de los principios básicos de la libertad moderna. Claro, podríamos decir, pero ¿es autónoma la institución? Pues claro, esto es una respuesta que yo pienso que no satisface a nadie, ¿no? Porque esa transferencia del poder de la decisión a la institución es quizás la forma más patente de la enajenación misma en la que nos encontramos cuando el hombre objetiva enteramente su poder y esa autoobjetivación se reproduce por sí misma, con ciertas leyes que ya no están a nuestro alcance la modificación. Por consiguiente, no basta con esta especie de gratificación ilusoria de que hay una autonomía de la propia de nuestras instituciones, ¿no? O del régimen de nuestra cultura, si el individuo, que es la óptica en la que estamos considerando el tema de mi responsabilidad y de mi acción se encuentra tan disminuido en su propia autonomía. Y otro ejemplo de sintomático, no ejemplo anecdótico, sino de alguna manera revelador de este conflicto, también que tomo de Iván Illich, tiene que ver con la excesiva programación de nuestra vida en las instituciones de la sociedad industrial o tecnológica. Es decir, de algún modo es tanta la información y tanto los códigos para objetivar esa información y tanta la disciplina que se necesita para la colaboración en actividades complejísimas y tanta la herencia, no en el sentido espiritual, sino en el sentido metodológico, instrumental, que necesitamos apropiarnos para integrarnos en la complejidad de la propia organización, que el hombre va perdiendo creatividad. Es decir, recuerden el planteamiento que hacía hace unos días cuando, hablando desde Simmel, hablaba del conflicto entre la creatividad y la inercia, ¿no? Pues de alguna manera la sobreprogramación y la necesidad de reprogramarnos, de reciclarnos, que decimos un poco bárbaramente, de reciclarnos de continuo, de ponernos a punto para integrarnos en el propio proceso tecnológico, hace que la gran parte o la mayor parte de nuestro saber no sea el saber que de alguna manera acumulamos por iniciativa, sino aquel otro saber que se nos da ya administrado en programas a través de las instituciones educativas. De tal modo que, entre otros muchos ejemplos, y sin hacer referencias a, insisto, al desarraigo, a la inseguridad o a la polarización social que está produciendo el desarrollo tecnológico, o a los costes mismos con que pagamos nuestro bienestar hasta un punto en que nos hemos vuelto vulnerables a ese presunto bienestar, solo desde el punto de vista de la libertad vemos cómo en el orden de la autonomía y de la creatividad el hombre en el mundo técnico industrial se encuentra mermado como sujeto libre. Y, naturalmente, eso no quiere decir que yo desconozca enteramente la ambivalencia en que se da el conflicto. Si hay conflicto, hay ambivalencia, y no puede suponerse que de alguna manera nuestra libertad se encuentra en un régimen de obturación de su ejercicio, ¿no? Pero lo que quiero insistir justamente en aquel otro aspecto en que nuestra propia libertad está trabada. Por un exceso de organización y de administración, a veces incluso subliminal, de la propia conciencia humana, como entre otros ha mostrado Marcuse en su libro El hombre unidimensional. No quiero entrar en esta materia, no quiero aludir al bárbaro vertical de Calaba Ortega en la rebelión de las masas, no quiero detenerme en algunas de las pinturas catastróficas, es decir, de un utopismo negativo que se han hecho acerca de nuestra condición, ya sea en Orwell o en Huxley, pero bueno, está claro que, y no quiero entrar en eso porque eso me haría perder el análisis estructural en el que me he puesto por ir a parar a una especie de pintura literaria o en un inventario de tonos grises, ¿no? Y claro, creo que no sería lo más propio de la conferencia de hoy. En dos instituciones, puesto que hablamos de las instituciones de nuestra sociedad industrial, en dos instituciones quiero analizar, ya para terminar, quiero analizar este problema. En dos instituciones que son básicas, la institución política del Estado moderno, democrático, es el Estado, diríamos, congruente con la civilización industrial, y la institución educativa. Y elijo estas dos instituciones porque creo que significaron en su comienzo dentro de nuestra civilización occidental, es decir, dentro de la modernidad, significaron en su comienzo la empresa más gigantesca de la libertad humana. Es decir, el desafío más grande que se hizo el hombre a su propia capacidad de dirigir racionalmente determinados procesos. La institución política, es decir, las técnicas de organización racional de nuestra convivencia, y la institución educativa, es decir, las técnicas de la transmisión de la cultura para el nuevo ciudadano, incluso de la construcción del nuevo ciudadano. Bien, elijamos la primera. Insisto que aquí mi análisis, por la premura del tiempo, tiene que ser efectivamente muy, muy provisional, ¿no? A grandes pinceladas. Bueno, hay un hecho sorprendente en el comienzo de nuestra civilización moderna, que es cómo este sujeto prometeico quiso construir racionalmente el poder. Esto parece evidentemente que el poder es refractario a cualquier construcción racional, que el poder es una fuerza ciega, que el poder es una fatalidad, y que de algún modo tiene algo ciego que hace que no pueda ser transparente para ningún tipo de relación racional. El poder nos envisca, nos... Bien, y esto es una temática que, como ustedes recuerdan, se ha desarrollado también pues, en cierta literatura crítica moderna. Pero lo que está claro es que el hombre de la Ilustración, es decir, que es el ejemplar más característico del sujeto moderno, pretende construir racionalmente el poder. Construir en el sentido técnico. Construir y reflexionar, puesto que ya dije que construcción y reflexión son dos aspectos solidarios de la acción técnica. Sí, ver cómo puede surgir el poder, o bien de la dinámica de los intereses, y por consiguiente de un ejercicio racional de limitación de los intereses, hasta que generen un punto de equilibrio estable, o cómo puede surgir el poder en la... desde el punto de vista no liberal, sino socialista o rusoniano, mediante la enajenación de las propias voluntades particulares en una voluntad general, en una voluntad universal. Sí, ¿de qué manera las relaciones de facto del poder económico podían, de alguna manera, hacerse más transparentes cuando surgían el antipoder de los más necesitados, el poder de la mano de obra, etcétera? Y por consiguiente había que buscar una construcción lógica, así es como lo entienden de alguna manera los tratadistas del pacto social, una construcción lógica de la generación misma del poder, ¿no? Y naturalmente, puesto que toda técnica implica la reflexión, cuando el que pacta con otro individuo las condiciones de un poder racional, como idea límite, claro está, porque cuando pacta esas condiciones se reserva el derecho a la revisión continua del propio pacto y por consiguiente a establecer todos los controles que garanticen un ejercicio racional de ese compromiso. De modo que, de alguna manera, el aspecto de construcción y de reflexión de la conducta técnica en el origen de la democracia moderna es evidente, según creo. Bien, pero ocurre que esta transparencia o presunta transparencia del poder construido racionalmente mediante pactos, esto que, como ustedes recuerdan, ha llamado Weber pues, la forma más racional de la legitimación del poder, en tanto que se remite a órdenes objetivas, a acuerdos y a voluntades concordes y que están en una dinámica de revisión de sus propios equilibrios. Esto, sin embargo, por la evolución del poder, cuando es poder técnico, por la evolución del poder, genera una mutación, por no decir perversión, del propio ethos democrático en conductas de enajenación. Dicho de otro modo, la evolución del Estado moderno democrático, por la necesidad misma de la concentración de poder técnico, ha llegado a lo que se conoce con el nombre del despotismo técnico-burocrático. El despotismo técnico-burocrático. Y claro, este despotismo técnico-burocrático, en cierta medida, en una gran medida, está ya alterando aquellas condiciones de pura transparencia en que veíamos surgir el poder político. Me vuelvo a remitir a Weber en este punto. Surge el Estado moderno, surge la democracia moderna y surge en unas condiciones casi nuevas el burocratismo. Naturalmente había burocracia antes, precisa Weber, pero hay un burocratismo que es la inmediata proyección de la empresa industrial a la gestión de los servicios públicos, que es específico del Estado moderno. Nosotros queremos una sociedad del bienestar, por consiguiente, queremos un Estado de servicios, y naturalmente la gestión programada y metódica de servicios cada vez más complejos para mayor número de personas necesita un tipo de comportamiento burocrático. Aquí que el burocratismo moderno se presente como, insisto, como una proyección de la práctica empresarial e industrial al propio Estado. Naturalmente, la concentración no solamente es por esta especie de demanda creciente de nuestra necesidad de servicios, sino también porque el Estado tiene que mantener su monopolio del poder sobre la base de la concentración. Evidentemente, no hay Estado si no hay monopolio del poder. Si no deja subsistir, junto a sí, otro poder. Porque la subsistencia de otro poder sería la destrucción de la idea misma del Estado moderno como monocracia. Pero claro está, la técnica permite poner en manos particulares poderes. En manos particulares, en manos empresariales, en multinacionales, etcétera, etcétera. Y por consiguiente, el Estado moderno, no solo ya para cumplir con su propia tarea de servidor, vehículo de servicios, sino para mantener su propia autarquía como tal Estado, necesita forzosamente la concentración de poder. La concentración técnica del poder para evitar la competitividad con otro tipo de poder. A veces no lo consigue, y ustedes tienen ahora en mente cómo tantos estados modernos, pequeños, pues no tienen de facto ninguna soberanía, porque están absolutamente limitados en el ejercicio de su poder por el poder tecnológico de multinacional o de lo que se quiera. De manera que eso es una evidencia de cómo el Estado se encuentra ante el reto de, por todos los medios, concentrar poder para mantener la monocracia y para mejor administrar los servicios. La idea de la concentración de poder viene a su vez auxiliada por el hecho de que cada vez se necesitan más medios financieros para las complejas tareas de la técnica, cada vez se necesita más coordinación de las actividades y, por consiguiente, cada vez es el Estado no solo el que administra más servicios, sino también el que dirige, coordina, promueve toda la evolución de este complejo científico-técnico. Y de ahí pues, nace, evidentemente, la necesidad de la burocratización dentro del Estado democrático moderno. Y de nuevo aquí encontramos un aspecto ambivalente, porque es indudable que la burocratización es también una forma racional de administrar servicios e intereses que se han pactado. Pese a todas las críticas que hacemos a la burocratización, etcétera, etcétera, pero evidentemente, la proyección de los métodos de la técnica y de la industria a la gestión pública, la coordinación de las funciones, la subordinación, la división de los trabajos, la competencia en cada ramo particular de la actividad, la disciplina, la publicidad de los expedientes, etcétera, etcétera, que son características de lo que podemos llamar la burocracia, introduce, sin duda alguna, un racionalismo metódico o formal en la administración. Lo que ocurre es que, sin embargo, la administración misma genera anticuerpos, por así decirlo, frente a la democracia. O, dicho desde el punto de vista de la democracia segrega obstáculos y sospechas frente a la burocratización. Pero claro, en el límite del problema, lo que nos encontramos es con un poder que se legitima por su propio origen en el pacto, a otro poder que se legitima por la operatividad o por la eficacia en conseguir determinados resultados. Si a eso se agrega que el burocratismo, como enseñó Max Weber, crea en el fondo estamentalismo, conciencia de cuerpo, autonomía de la función del burócrata, que discute la programación ideológico-política que le hace el hombre de partido, etcétera, etcétera, entonces se entiende que exista una sórdida guerra entre la burocracia moderna, sin la cual no puede pasar el Estado, y sin embargo la democracia como fundamento del Estado moderno. Y que de alguna manera la legitimación racional de la dominación, la legitimación racional ética, esta sería la expresión, la legitimación racional ética del dominio mediante el pacto va siendo sustituida por la legitimación racional técnica del dominio mediante la burocracia. Y aquí encontramos de nuevo la tensión entre lo que podemos llamar la racionalidad ética y la racionalidad formal o instrumental que desempeña el burocratismo. Estamos, por consiguiente, en un estado técnico, en un estado burocrático y en un estado que, de alguna manera, genera, no solamente puede, sino que genera, de hecho, una mutación de nuestras relaciones políticas. Con lo cual no quiero decir de modo alguno que los planteamientos políticos en conflicto de intereses de clase, cada vez menos claro, o de diferencias sociales entre el mundo norte y sur, etc., que esto deje de tener vigencia. Lo que quiero decir es que estos conflictos que formulábamos en otras claves de comprensión están cruzados, sostenidos por una última relación, que es la relación del administrado y de la administración. De otro modo, del Estado técnico, del Estado burocrático, del Estado gestor y el individuo. Y esto muta totalmente las relaciones del poder político. Porque nosotros nos hemos acostumbrado a pensar siempre que las relaciones del poder político están basadas en previas relaciones sociales de intercambio o de cambio, tal como se habían formulado pues, de la Ilustración hasta el marxismo. Y ahora descubrimos que la última relación que determina el poder y la gestión del poder es la administración y los administrados. Hasta tal punto que se borran muchas veces o pasan a un segundo plano los conflictos políticos en términos de intereses sociales. De manera que se podía abundar aquí y termino para hacer ver hasta qué punto cómo aquella institución que democratiza el poder genera, en virtud de la propia tecnificación del poder, lo que esta amenaza permanente que tiene la democracia desde la burocracia. Y claro, así se comprende, aunque yo en este momento no asuma esos planteamientos, pero se comprende la fuerza que tienen, la fuerza casi sugestiva que tienen los planteamientos de lo que podemos llamar la libertad ácrata, la libertad como la retoma del poder desde el propio origen del pacto. Porque es la forma en la que hoy vivimos, de algún modo, nuestra oposición a la inercia, a la administración total, a la manipulación de la conciencia, a la identificación subliminal, como dijo Marcuse, con el sistema que genera el Estado técnico. Y el segundo ejemplo, muy brevemente, es el ejemplo que tomo de la institución educativa. Porque, insisto, esta era la otra gran institución de la cultura moderna, de la sociedad moderna,
De manera que no solamente se construye o se pretendía construir racionalmente el poder, sino también construir o crear al ciudadano. Al ciudadano. Esta es la creencia básica de la Ilustración. Cuando se extienda la cultura, cuando se elimine el caldo de cultivo del despotismo, etcétera, etcétera, y de la superstición y de todo lo que podemos llamar poderes, objetivos enajenadores del hombre, etcétera, etcétera, entonces es cuando el individuo estará en condiciones de sentirse miembro activo, responsable en la vida social. Esta ha sido la gran utopía de la Ilustración. Bueno, se creía, por consiguiente, para construir el ciudadano, que la mera difusión de la cultura, en el sentido de la superior, la cultura como formación, es decir, la reforma pedagógica o la reforma ético-pedagógica, traía consigo la pacificación social y la democracia generalizada. De modo que todos asentimos a la afirmación de que no puede haber democracia allí donde no hay, evidentemente, una capacidad reflexiva, de discernimiento, de autocrítica, etcétera, etcétera. Ahora bien, en esta vinculación de la extensión de la cultura y de la obtención de la pacificación social y de la democracia, actuaba por medio una idea, que es la idea de progreso. Es decir, actuaba por medio mediando la relación, de modo que no es una simple consecuencia de la extensión de la cultura, la pacificación social o la democracia. No es una simple consecuencia, sino que ese posible efecto estaba asociado a lo que se llama o se ha llamado progreso, y que lo voy a reformular simplemente así. La posibilidad de que la extensión de la cultura superior, es decir, la escuela, la formación, origine vida democrática y mayor cooperación y comunicación social, es porque hace al hombre productor. Progreso. Es decir, que lo que hace al hombre acto para ser miembro activo y responsable de la vida social es que sea previamente productor de los valores mismos que se generan en la vida social y, por consiguiente, esté en relaciones de intercambio del valor que produce con cualquier otro productor. De manera que el hombre no se hace demócrata y, por así decirlo, miembro en plenitud de derechos de la vida social solo en función de su educación, sino en tanto en cuanto su educación produce ese segundo efecto de progreso. Es decir, lo habilita para ser útil, que es la gran categoría de la Ilustración. Por consiguiente, para participar en la creación de valor social y, por tanto, para ser portador de nuevas relaciones de intercambio. Y solo así, mediante esa variable, que es el progreso, tendría sentido decir el hombre ahora es un miembro de pleno derecho, un ciudadano de la polis. Pero, claro, si por medio está esta idea, si en el vínculo utópico ilustrado de pedagogía y pacificación social está el progreso, entonces hemos puesto de nuevo por medio la lógica de la eficacia, la lógica de la utilidad. Y eso va a llevar a un desenlace fatal. Al desenlace de que cuando el propio progreso técnico y, derivadamente, la construcción de valores sociales exija una educación programada, dirigida, como adiestramiento para participar y para mantener el orden de la productividad, entonces la educación pierde cualquier significación trascendente, reflexiva, crítica de la conciencia, para convertirse en el modo en que se disciplina el individuo para que sea un perfecto productor. Que el individuo sea educado para producir y para consumir, porque son dos caras de la moneda, y por consiguiente, para calcular la rentabilidad que puede tener en los costos de la producción, y ahora me refiero no solo a la producción de bienes, sino de cualquier tipo de valor, es lo que hace que la propia institución educativa pierda su espíritu ético, su espíritu de formador de conciencias, que creía la Ilustración, para convertirse en una institución básicamente de adoctrinamiento o de programación. De tal manera que vemos cómo no solamente se va produciendo una desustantivación de la vida democrática, sino también se va produciendo un vaciamiento tecnológico de la tarea educativa. Los programas, los test, los métodos, la rentabilidad, los costes de determinadas inversiones para el producto bruto, etcétera, etcétera, se hacen determinantes de la propia dialéctica de la gestión educativa, en lugar de mantener aquel espíritu de autoformación de la conciencia, de dirección de la propia vida, que había sido el valor fundamental de la educación humanística. Por consiguiente, vemos cómo en dos instituciones, y las he elegido porque son muy significativas, nos encontramos con la misma inversión o alteración grave de la funcionalidad de la institución política y de la institución educativa. Pues bien, este era el punto al que yo quería llevar hoy nuestra reflexión, es decir, el punto en el cual sentimos el profundo estremecimiento cuando vemos nuestra subjetividad creadora, cuando vemos nuestra subjetividad creadora hecha artefactos, hecha instituciones, hecha proceso industrial y determinando de una manera regresiva nuestro propio condicionamiento. Esto es lo, si se quiere, lo espeluznante de la situación. Que nunca el hombre se ha autoobjetivado tanto, se ha transferido objetivamente a instituciones, a procesos, su propia acción. Y sin embargo que las legalidades inherentes a esos procesos nunca reaccionan tan drásticamente sobre y a veces contra la propia determinación de este sujeto. No solamente el hombre no sabe dónde va, por la misma incapacidad de concebir el plan, sino que no sabe, por así decirlo, no sabe controlar, si me permiten la expresión, la fuerza que se le da ya objetivada en instituciones de la mega máquina o de la gran técnica. Prometeo se convierte en Sísifo. Eso podría ser una pintura alegórica suficiente, adecuada de esta tragedia. Prometeo se convierte en Sísifo. Es decir, lo que era fuego sagrado con que el hombre extiende, robado a los dioses, con el cual se extiende la democracia y la paz social, etcétera, etcétera, se convierte como en una tarea frenética de levantar una mole, la mole de nuestro propio poder, pero que de continuo se nos va de las manos y tenemos que subirla penosamente a la cumbre y la interminabilidad del proceso se convierte quizás, si no está abocado a una crisis fatal, se convierte en el signo más dramático de nuestra propia sociedad. Decía que la técnica puede ser el Übermensch. Así lo ha visto Gehlen. Y como, aunque me he inspirado en muchos autores, Gehlen me ha suministrado en la parte segunda de esta conferencia la línea arquitectónica, quiero citar un texto de Gehlen para concluir. La técnica es el Übermensch. Toda la inestabilidad y el riesgo del hombre, su astucia y su brutalidad, su exceso de energía, todo esto le viene de fuera y lo toma en los brazos, y en este momento tiene razón para asustarse. Muchas gracias.